Ser Podcast.
Ya no hay tiempo para amarte. Si tú pudieras comprender que ya no existe vuelta atrás, yo ya no estoy.
Esta es la segunda recomendación del día de hoy. Son Mujeres, banda de Barcelona. Sacado hasta hace bien poquito. Lo estrenaron el pasado 16 de enero. Después de Estello, se llama. Suena a ellos, a Mujeres completamente. El vídeo musical también lo ha sacado hace poco y es divertidísimo. Sale Paul, que es el bajista, como protagonista del vídeo, y la verdad es que está muy bien. Dale, dale. Y con Mujeres, que son de Barcelona, nos vamos a Barcelona para hablar con Xavi Saizó. Hola, Saizó, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iago? Buenas noches.
Hablando de la Euroliga, partidos de la 24ª jornada. Ha ganado el Barça. Empezamos por el partido del Barça, que ha ganado en la cancha del Asbel, ¿no?
Sí, y le ha costado, ¿eh? Ya avisaba Xavi Pascual en la previa de que, aunque fuera colista, es un equipo muy físico, que tiene a Urtel, que tiene a Jackson, exjugador del Barça, y que les pondrían problemas. Y lo ha hecho, porque hasta el último cuarto el Barcelona no ha podido sentenciar el partido. Al final ha ganado 91-98, pero es que ha tenido a dos grandes protagonistas. Una vez más, Kevin Panther, 31 puntos, y el Toko Sengelia, que ha metido 22, pero sobre todo Panther en los tiros de tres, que ha sido el hombre que ha desenganchado al Barcelona del Asbel, que estaba jugando muy bien, y al final el Barcelona pues consigue esta victoria que le permite seguir arriba entre los seis primeros.
También ha jugado hoy Baskonia, pero ha palmado, ¿no? La cancha del Fenerbahce.
Sí, del actual campeón, el equipo de Saras, 84-71. El Baskonia solo ha estado en el partido en la primera parte, no ha bastado un parcial final de 0-18, y Amorubi, con 14 puntos, ha sido el más destacado en un Baskonia que queda con una situación de 8-16 y está a 6 victorias ya del décimo, que jugará el play-in, y estamos ya en el último tercio de la competición. Ya.
Muy complicado para Baskonia, las cosas como son. Mejor lo tiene Valencia Basket, a pesar de la derrota de ayer, y mejor incluso lo tiene el Real Madrid, que ganó y es tercero.
Sí, el Madrid ganó 90-78, está en un gran estado de forma el equipo de Scariolo, sexta victoria consecutiva en la Copa de Europa, en la Euroliga, gran primera parte del Real Madrid con Campazzo, con Lyles, con Garuba, Lyles 20 puntos. Y un Madrid, pues bueno, que se pone tercero. De hecho, hay cuatro equipos empatados a 16 puntos o a 16 victorias en este caso. Y el Real Madrid, que, bueno, pues está ahora, insisto, en un gran momento. Y como decías, el Valencia, que parece que se han callado un poco en esta Euroliga, llegó a ser líder, recordemos.
Sí, es verdad.
Sí, ahora baja hasta la séptima posición, pero bueno, el Bayern Múnich de Pesic, que es un equipo nuevo desde que llegó Pesic, le ha ganado 93-89, Taylor 20 puntos, pero le ha faltado un poco de energía. Pero bueno, yo creo que el Valencia es un equipo que va a estar, sinceramente, entre los 10 primeros, no sé si playoff directo o play-in, pero bueno, esto es muy largo y, lógicamente, mantener un liderato, estar entre los 4 primeros es un tema complicado.
Gracias, Xavi. Abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Hablamos también de Fórmula 1. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Thiago.
¿Estás con ganas de que esto empiece?
Sí, ¿no? Claro que sí. Hay muchísima expectación.
Tú
ahora
con tal de no estar en casa, lo que sea, nuevos, ¿no? Dándote vuelta por ahí.
Ya llevo suficiente tiempo en casa desde que terminó la temporada.
¿Cuándo arranca esto? ¿Exactamente qué fin de semana?
Primero los test de Barcelona, que son, ¿sí?, la semana que viene, pero estos son a puerta cerrada. Después, a partir del 11 de febrero, hay test en Bahrein. Serán 3 días durante 2 semanas, en total 6 días más. Y 8 de marzo, primer gran premio de la temporada en Australia. Y ahí ya empieza carrera prácticamente semana sí, semana no, incluso más. Y con este cambio de reglas tan importante, con esta incertidumbre que hay, con la falta de fiabilidad que van a tener los coches al principio, va a ser un inicio de temporada espectacular.
¿Qué lío tenemos con los motores? Porque hay quejas por un lado y por otro lado encantados, ¿no?
Sí, ha habido alguna reunión en estos últimos días, porque es difícil de explicar sobre todo para los no muy aficionados y para los no ingenieros, que somos la mayoría. Parece que Mercedes ha sido capaz de encontrar una manera de utilizar lo que se llama el ratio de compresión de los motores, de aumentarlo y saltarse los tests que hace la FIA, porque la FIA hace esas comprobaciones de la legalidad de los motores en frío, con los motores desmontados, pero no está tan claro qué es lo que sucede dentro del motor en caliente. Cuando el motor está en marcha, los materiales se pueden dilatar o comprimir, y en esas circunstancias parece que ser que Mercedes ha encontrado algo más de prestaciones, y los otros equipos, como es lógico, los equipos que no llevan motor Mercedes están bastante preocupados. Es el caso de Ferrari, de Audi, por lo que hemos podido hablar con ellos, y no está muy claro que la FIA vaya a ser capaz de monitorizar, de vigilar esa situación de momento.
Vale, Williams no va a estar en los test de Barcelona.
Sí, esa es la noticia de hoy, porque ya ha habido muchas presentaciones. Hoy se ha presentado el Ferrari, se ha presentado el Alpine, y fíjate, la noticia del día no es un coche nuevo, sino un no coche, que es el Williams. Williams no va a llegar a los test de la semana que viene en Barcelona, porque el coche no está listo, así que Carlos Sainz se va a quedar sin esos kilómetros tan importantísimos para adaptarse al coche, kilómetros también muy importantes para el equipo, para comprobar que todo lo que han diseñado funciona como esperaban. Williams ha dicho que va a hacer algunos ensayos en su fábrica de manera virtual, con simulaciones, pero eso no sirve para casi nada comparado con lo que habría sido rodar en Barcelona. Hay que decir que no todos los equipos llegan sobrados. McLaren no va a rodar el primer día, Aston Martin, por lo que sabemos, tampoco va a rodar el lunes, Ferrari ya ha confirmado que van a empezar el martes, pero eso no es un problema porque los equipos tienen que elegir 3 días para rodar de los 5 días de la semana que viene, así que si van más justos pueden retrasarlo, pueden incluso empezar el miércoles, pero Williams directamente no va a viajar a Barcelona, van a empezar sus test, su pretemporada en Bahrein. Hay que ver qué hago la presentación del día 3 de Williams, que parece que también está un poco en el alambre. Esto debía ser el 3 de febrero, y muy mala señal del equipo de Carlos Sainz, señal de que llegan tarde, posiblemente han tenido algún problema de homologación del chasis, o su chasis no ha pasado el lo que se llama el crash test, que es lo más habitual en este tipo de situaciones como la que le ha sucedido a Williams.
Pendientes de los test de Barcelona de la semana que viene, en 30 segundos, ¿qué le ha pasado a Alex Palou?
Bueno, ha salido ya la sentencia de ese juicio que tenía contra McLaren, o McLaren contra él, mejor dicho, por incumplir un contrato. Alex Palou había firmado un contrato con McLaren para correr en la IndyCar, esto sucedió hace 4 años, pero finalmente Palou decidió quedarse, renovar con el equipo en el que ya corría, que era Chip Ganassi. McLaren presentó una demanda, le reclamaba hasta 30 millones de dólares en gastos, pero al final la justicia británica, hay que decirlo, justicia británica, esto se ha juzgado en Londres, McLaren es un equipo inglés, ha dictaminado que son 10 millones de euros, 12 millones de dólares los que tiene que pagar, con los que tiene que indemnizar Alex Palou a McLaren. Ahora Palou podría recurrir, pero bueno, no es todo lo que pedía Zak Brown, todo lo que pedía McLaren, pero sí es una sentencia que va contra Alex Palou.
12 millones, tiene que pagar casi nada.
Esperemos que el equipo colabore.
Sí, claro, sí.
Que se quede una joya de piloto, porque Alex Palou en esto al final es quien menos ha ganado.
Gracias, Marseiro, abrazo.
Un abrazo.
Hablamos de balonmano en el larguero. Ya sabéis que estamos en pleno europeo y que las cosas se han puesto complicadas para la selección española, que tiene que ganar los próximos 3 partidos contra Dinamarca, Francia y Portugal y esperar resultados para poder meternos en la pelea por las medallas. Nos está escuchando Víctor Romero. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Bien, bueno, con ganas ya de jugar mañana y bueno, pues puedes seguir sumando puntos, a ver si puede.
La cosa se ha puesto complicada, pero no imposible, ¿no?
Sí, bueno, al final con la derrota de ayer contra Noruega se pone un poco más cuesta arriba. Pero sí que, bueno, al final pues nos quedan opciones y las vamos a intentar aprovechar.
Empezamos con buenas sensaciones el torneo, luego llegaron 2 derrotas consecutivas, la última de la fase de grupos y ahora la que tú comentabas contra Noruega. ¿Eso qué impacto ha tenido en el equipo? ¿Cómo estáis?
Bueno, al final han sido dos duras derrotas. Al final sabíamos que nos podemos haber llevado al partido como haberlo perdido. Al final, por pequeños detalles, pérdidas y por a lo mejor no saber rematar del todo el partido cuando hemos tenido opciones. Pero bueno, yo creo que al final llevamos una muy buena dinámica estas semanas. Y creo que al final, pues, a ver, ahora nos ha puesto más complicadas las cosas, pero al final si queremos seguir optando por medalla, habrá que seguirlo luchando.
Como decías, el primero de los 3 partidos que tenemos por delante es mañana contra Dinamarca, que por si alguien no lo sabe, es la vigente campeona olímpica, campeona de los últimos 3 mundiales. ¿Quién dijo miedo, no, Víctor? Hay que jugar contra todos y sí, en este caso probablemente contra el mejor equipo.
Sí, al final Dinamarca tiene una selección brutal, hay de los mejores jugadores del mundo actualmente. Pero bueno, al final Portugal también los ganó en fase de grupos y eso demuestra que al final pues que todo el mundo somos humanos, que un partido de 60 minutos es muy largo y que al final si jugamos nuestro mejor balonmano, yo creo que podemos tener opciones.
Bueno, si algo tiene esta selección, Víctor, tú eres un recién llegado, pero si algo tiene esta selección, históricamente hablando, es que hay que confiar en el grupo. Que se pueden salir las cosas mejor, pueden salir peor, pero aquí el esfuerzo no se negocia, aquí lo dan quien esté, lo da todo, y muchas veces, si no se consigue, es porque han sido mejores los otros. Es que hay que mirar esto, que esto es deporte, no hay más. Pero lo que está claro es que el dudar de esta selección creo que sería absurdo, ¿no?
Bueno, al final sí que es verdad que ha habido un relevo generacional que yo creo que se ha notado. Al final venían fueron unos años increíbles, que al final yo lo vivía como el típico chaval joven que lo veía por la tele cada enero y al final pues he tenido la suerte de poder vivir el mundial pasado y ahora este europeo y con la misma ilusión que si lo viera desde fuera y con las mismas ganas de jugar y de darlo todo en la pista. Y pues lo que digo, pues lo vamos a luchar lo máximo posible. Al final yo creo que también nos caracteriza esta selección por el gen este de garra y de lucha hasta el final. Así que a ceñirse a eso y hacer nuestro mejor balonmano.
Tú tienes tan solo 21 años, ¿no? O sea, quiero decir, te quedan por delante un montón de años. ¿Cómo es llegar y ya formar parte de esta familia de los hispanos?
A ver, es algo que al final. No eres consciente hasta que estás ahí. Sí que fui entrando en concentraciones que a lo mejor eran amistosos y o a lo mejor preparatorios para europeos y cosas así. Pero el hecho de ya estar ya en dinámica y haber podido vivir un mundial y ahora este europeo, la verdad que es increíble y con ganas de seguir muchos más años.
Mola, ¿eh? Lo del el mote de los hispanos. O sea, yo te digo una cosa. Mola mucho. Las chicas son las guerreras, los chicos los hispanos, pero vamos, es que uno le llama a los hispanos y sale al parque, sale de otra forma.
Sí, a ver, el nombre ya, el apodo que tenemos mola, la verdad, no te lo voy a negar.
Está guay, hombre, mola mucho. ¿Qué dicen los más veteranos de la situación en la que estamos ahora? Porque me imagino que hablaréis de cómo está el equipo y lo que viene por delante.
Sí, al final, pues, a ver, un poco al final, pues, como capitán, Alex Dusevayev o Sergei, el hecho de que no está todo perdido, que al final un campeonato es muy largo, los partidos también son muy largos. Y al final no hay que rendirse, hay que luchar hasta el último momento, hasta donde podamos y darlo todo, porque al final nunca se sabe qué puede pasar.
Siempre comentamos, yo creo, cuando llega en los campeonatos de Europa y lo comparamos con el Mundial, que el Mundial tiene más importancia porque es un título a nivel mundial, pero es casi más exigente en un europeo, ¿eh? Hay más nivel en un europeo muchas veces que en un Mundial.
Sí, a ver, al final, por ejemplo, este año hemos tenido, yo creo que de los grupos más difíciles de estos últimos años, ese Serbia, Austria y Alemania en el mismo grupo, la verdad que, por quieras o no, han sido partidos muy luchados, que por ejemplo el año pasado tuvimos rivales a lo mejor de un nivel algo más inferior, pero bueno, al final yo creo que o sea, que cada torneo es un mundo, que al final si no te los encuentras en grupos, te los puedes encontrar en cuartos de final del Mundial o en la Main Round. Y cada torneo pues te exige darlo todo si quieres llegar lo más alto.
¿Estás allí con algún familiar? ¿Tienes familia siguiendo el torneo o no?
No. Bueno, lo siguen a distancia. Al final tengo dos hermanos también y con el César y con también, bueno, mi hermana también juega en la selección Promesas y ahora también se va con la Promesas
¿Sí?
y al final se tienen que dividir como pueden, así que no ha podido venir.
¿Cuántos seis? ¿Cuántos hermanos? Cuatro.
No, somos tres hermanos. Yo, mi hermano mediano, que está jugando en Málaga ahora, que también
Vale.
juega balonmano, es portero, y mi hermana,
Ah, vale, o sea,
que
tres.
es cadete, jugando en la Neyes.
Dos chicos y una chica. ¿Y todos jugáis al balonmano?
Sí, bueno, y mis padres también jugaron en
¿En
su momento, o
serio?
sea, toda la familia.
Como para no
Sí,
jugar al
sí.
balonmano en casa, ¿no?
No, totalmente.
O sea, que tú lo has mamado desde chiquitito y no había otra que jugar al balonmano.
No, totalmente. Incluso a veces de fin de semana aburridos y irnos a entrenar los cinco
¿En
a una pista de
serio?
balonmano y a pasar el tiempo, sí.
¿Y los hermanos son mayores o menores que tú?
No, son menores. Mi hermana tiene 14 y mi hermano tiene 18.
Ah, o sea, que son de estos que van a ir reforzando también la selección, ¿no?
Bueno, ojalá,
Bueno,
ojalá.
ojalá.
Mi hermana ahora la semana que viene se va con la selección de Guerreras Promesas.
Qué bueno,
Así
jo, ¿eh?
que bien, bien,
No,
bien.
no, no es fácil, quiero decir, tener unos padres deportistas, que luego los hijos también sean deportistas y de alto nivel, de alto rendimiento, no, no, no es sencillo. Ahí hay buenos genes, ¿eh? Ahí la cosa está bien.
Bueno, sí. No, no, no lo podemos dejar.
Oye, ¿qué hacéis en las concentraciones en el tiempo libre? ¿Tú qué haces? ¿A qué dedicas? Porque hay muchas horas muertas, ¿eh?
Sí, no, a ver, al final no te creas, ¿eh? Porque es partido día sí, día no, y entre medio los días que no jugamos tenemos entreno y gimnasio, y al final pues las horas libres pues también jugamos al FIFA entre nosotros,
Ah, bien.
o sí que vamos a dar alguna vuelta, o yo por ejemplo, claro, al estar estudiando pues tengo que ir haciendo trabajos de la uni y
¿En
estudiando, que si no
serio?
luego te pilla el
O
toro.
sea, estás en la
Sí.
concentración y en algún rato libre que tienes te pones a hacer trabajos.
Sí, alguna tarde no he podido jugar al FIFA o he tenido que quedarme en la habitación por tener que avanzar trabajo, porque si no, no te da el tiempo.
Eso es intensidad en el torneo, ¿eh?
Sí,
Pendiente de todo.
es que no solo jugar a balonmano, sino que aquí estás liado a hacer de todo, o sea,
Bien,
aquí
Víctor.
no paras.
¿Haces bien? ¿Qué estás estudiando?
Estoy estudiando CAFIT en Barcelona.
CAFIT, no tengo controlado. ¿Qué es CAFIT?
Es CAFE, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Ah, vale. Ok, ¿qué tal lo llevas?
Bien, bien, bien. Ahora estoy en tercero. Y bueno, al final ahora estoy jugando en Portugal y sí que lo estoy haciendo con evaluación única, que pues ahora en Navidades he hecho los exámenes que he podido.
Sí.
Y ahora cuando vuelva antes de ir a Lisboa, pues tendré que hacer los que me queden.
Que nada, Víctor Romero, que un placer charlar contigo unos minutos, que desde aquí estaremos apoyando y animando en la distancia y que tengáis mucha suerte en lo que queda por delante. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, padre mío.
Todos los raros, lo mejor del día. Con Ricky
Hola
Díaz.
Ricky, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas
¿Qué nos traes
noches.
para
¿Cómo
cerrar el
estás?
larguero de hoy?
Pues
Yo muy
mira,
bien.
¿sabes
¿Tú?
qué? Yo muy bien
Bien,
también.
me alegro, hombre, me alegro.
¿Sabes que la selección española ha debutado en el europeo de fútbol sala?
Sí.
Vale, hemos ganado 4-1 a la anfitriona Eslovenia,
Sí.
pero hay alguien en ese pabellón que no se tomó demasiado bien la victoria de España y aprovechó rencillas para celebrar el gol de Eslovenia de esta manera, mira. Mete la selección de Eslovenia y la mascota que está justo detrás de la portería aprovecha para decir, mira, corte de mangas, toma, venga, toma selección española, te he metido un gol, ala, ahí te quedas. Así que tenéis el momentazo en el YouTube de El Larguero.
Buenísimo.
El pobrecillo, no sé, nos tenía una rabia por algo, no, no entiendo.
Y hay que despedir igual.
Qué tío, ala, ahí os quedáis.
Gracias, Ricky.
Hasta luego.
Nos vamos a despedir de una forma mucho más educada. Hasta mañana a todos. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.